Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Medio ambiente made in Toyota. Y Bellavista Sustentable. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy, pero muy buenas tardes. Hoy día estoy de amarillo, tratando de contagiar la luz y la buena vibra, si es que están viendo el streaming. 2:02 p.m. Hoy día vamos a conversar con una... A ella no le gusta que le digan artista porque no estudió arte, pero para mí es una tremenda artista chilena y de nivel internacional. Me refiero a Beatrice Di Girolamo. Además, parte de esta familia llena de notables. Vamos a conversar, por supuesto, de eso también. Pero ella ha hecho una carrera como una mezcla, con lo que hace que es una mezcla de, bueno, de escultura, de pintura, de instalación, usando siempre como referente la madera. Es una gigante que acaba de terminar, después de años de trabajo y muy vinculada con la comunidad del Hogar de Cristo, un trabajo, una instalación artística en la estación Padre Hurtado, perdón, San Alberto Hurtado, que los que somos más viejos la conocimos como Pila del Ganso. Es la misma estación que hoy día tiene este nombre y ha hecho un trabajo realmente fenomenal. Yo tuve la oportunidad de ir a entrevistarla y a conversar con ella y a sacarle fotos en pleno trabajo nocturno en el metro hace, no sé, un mes y medio, y obviamente después ir en metro a la estación a ver el trabajo terminado, y les puedo decir que realmente es alucinante. Vamos a estar mostrando imágenes de esas fotos y de esos videos que pudimos hacer gracias a nuestro Lucho de Instagram, que ya, de Instagram, perdón, nuestro Lucho del streaming, que ya tiene las imágenes ahí para empezar a mostrarlas cuando conversemos con ella. Pero prepárense, porque la verdad es que la historia de Beatrice, el trabajo de Beatrice y lo que ha hecho en el metro es una cuestión para aplaudir realmente de pie. Quiero comentarles también, a propósito de arte y de instalaciones, que ayer fui a ver el trabajo del destacadísimo artista Iván Navarro. Iván Navarro es hoy uno de los artistas chilenos más importantes en el mundo, sobre todo por su edad, digamos, es un artista relativamente joven. Estoy pensando en comparación, no sé, con Alfredo Yar, que ya él es el más consagrado, pero Iván Navarro está ahí, en el top 5 de los grandes artistas chilenos vivos consagrados en el mundo, y ha hecho una obra, una intervención para el Festival Santiago Amil que se llama Un Río de Sangre. Es una instalación de tipo Mecano, una especie de puente que viene desde la acera pegada al río Mapocho, esto a la altura, muy cerca al puente Pío Nono, prácticamente frente a la Universidad San Sebastián, a esa mole que es la Universidad San Sebastián. Bueno, ahí instaló una pasarela roja en la que tú llegas a un punto en donde estás casi sobre el río, estás sobre la ciclovía, de hecho, que hay abajo, y hay una bandera roja. Un Río de Sangre habla, bueno, de muchas cosas, ¿no? De las personas que flotaban en el río en tiempos de dictadura, de, evidentemente, esta situación que vimos hace poco de un joven cayendo desde el puente del río Mapocho al río, del puente Pío Nono. Habla de muchas cosas, pero nada de eso está dicho. Esto es una instalación, un mecano, una bandera y un folleto que te dan, donde básicamente hay un mapa de Santiago y él te muestra, en vez de nombres de las calles, son como órganos del cuerpo. Bueno, vamos a conversar mañana con Iván Navarro con más detalle, pero les quiero contar que esto se puede ver gratis. Lo único que hay que hacer es que hay que inscribirse primero, perdón, en santiagoamil.cl. El Instagram de Santiago Amil, eso sí, es Fundación, déjenme chequear, Fundación Teatro Amil. Esto es gratis, tiene varios horarios en el día, se puede ver creo que hasta el último día de Santiago Amil. Es interesante, y como toda obra de arte, o como muchas obras de arte, es polémica. Y en el post que hicimos ayer hay muchos comentarios de gente enojada, de gente pidiendo explicación, de gente aplaudiendo. Y a mí me parece que cuando algo logra tantos puntos de vista tan distintos, es que sin duda aquí hay justamente, hay arte. Y además es Iván Navarro, así que, pucha, hay que partir dándole el tremendo beneficio de la duda. Ya, con esa recomendación, para que vayan a ver si les interesa esta instalación de Iván Navarro, Un Río de Sangre, gratuita, insisto, es de las actividades gratuitas que tiene el Santiago Amil. Nos vamos a ir a la música y después conversamos con nuestra querida Beatrice Di Girolamo. Escuchamos a los Cars con una gran canción, You Might Think.
Sun fell down. You kept it going.
Gran canción para comenzar a conversar ahora con una gran mujer. Escuchábamos a The Cars, la banda que lideraba Rick Ocasek y que todos le admirábamos su capacidad creativa, y su novia, que después se convirtió en su mujer, si no me equivoco, la modelo checa Paulina Poliskova. ¿Te acuerdan o no? La canción era You Might Think. Muy buenas tardes, querida y admirada Beatrice Di Girolamo.
Qué honor, qué buena presentación, muchas gracias. Hola Rodrigo, ¿qué tal?
Hola Beatrice, teníamos pendiente hace harto rato hablar contigo, pero estábamos esperando que terminaras esa odisea de trabajo que fue la instalación de esos cuatro murales en la estación de metro San Alberto Hurtado. Déjame presentarte así muy cortito, sí. Beatrice, para la gente que no te conoce todavía lo suficiente. Beatrice Di Girolamo es diseñadora de la Universidad Católica, no estudió arte y por eso muchas veces en entrevistas dice que no le gusta que le digan artista, pero yo no estoy ni ahí, la voy a llamar artista todo el rato porque es la tremenda artista, así que me lo vas a tener que permitir nomás. ¿Fuiste directora de arte de Apple Chile?
No directora de arte. O sea, trabajé ahí con Alfonso Gómez y trabajé con él. Y fui directora de arte de algo muy lindo que él hizo, que se llamaba Virtualia.com.
Ah, sí, me acuerdo de Virtualia.
Muy, muy pionero. Fue como un Facebook de la época, pero muy adelantado.
Vamos a pegarle un cachamal a una persona que escribió entonces el artículo en La Tercera, aunque la queremos harto, pero
no
ya
importa,
igual.
Pero no importa. Bueno. O sea, ojalá directora, ahí colaboré.
Bueno, colaboraste con Apple Chile. Es como para mostrar un poco tu pasado en este otro mundo, ¿no? Sí. Te especializaste, leía por ahí, en Photoshop, en Paint. Estuviste muy metida en el tema del arte digital en Chile. Sí. Y es algo muy distinto a lo que haces ya hace una buena cantidad de tiempo, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Estás hoy día instalada ya hace algunos años en un lugar bien espectacular, la centenaria fábrica Cafarena, ahí en la calle Cueto.
Sí. Donde sí, en el barrio Yungay.
En el barrio Yungay, donde compartes también este espacio separado, pero con el artista Norton Massa, que es otro capo de los del arte chileno.
Sí, y muchos otros artistas también.
Ah, y otros artistas.
Somos como casi 10 artistas y de muchas disciplinas, y son todos muy, muy, muy buenos artistas.
Ya han estado todos trabajando este año ahí en el, no sé si llamarlo galpón, en la ex fábrica, en este lugar tan...
La ex fábrica de Cafarena, que ya estoy aquí hace casi 5 años, y nos vinimos todo un grupo de artistas que estábamos en otro lugar, que era Galería Mood. Y bueno, somos un grupo grande y estamos acá felices. El lugar está genial, sobre todo el barrio.
No, el lugar es maravilloso. Tuve la suerte de ir a conocerlo un par de veces y la verdad que es realmente espectacular. Oye, y no puedo dejar de decir, obviamente, que eres hija de Vittorio, sobrina de Claudio, prima de Claudia, tía de Rafaela. No sé cuál es tu vínculo con Sebastián, el arquitecto de A4 de esta.
Mi hermano.
Tu hermano, un capo también.
Sí, socio de Borja, sí.
Socio de Borja Ovidoro, que han hecho unos proyectos impresionantes acá en Chile y probablemente fuera de Chile también. Así que. Vienes de una familia...
En Dubái también.
Súper, ¿perdón?
También tienen muchos proyectos en Dubái.
Ah, mira. Wow. No, si A4 es una oficina súper potente. Así que tienes la carga de Girolamo, pero yo creo que una carga maravillosa, ¿no? Tu padre, además, es uno de los grandes especialistas en la obra de Leonardo da Vinci a nivel mundial. Entre muchas otras cosas.
Sí, un gran tipo. Y bueno, me enseñó que en el fondo el tema del arte son muchas disciplinas, ¿no? Que tienes una gran variedad de cosas, sobre todo en las artes manuales, plásticas, visuales, escénicas, de todo. Así que yo me crié en una casa que era una casa-taller. Y sobre todo, además de mi padre, mi madre, que es una mujer increíble, que ella, siendo muy femenina, siempre estuvo muy metida en el mundo de las herramientas, de la manipulación de materiales. Entonces yo me crié viendo a una mujer en que se metía mucho en el mundo rudo, y eso fue genial. Era gasfitter, mecánica, siempre con el taladro en la mano, y eso a mí me cautivó mucho, la máquina de coser. Entonces también hablo mucho de ella porque, es una mujer muy contemporánea para la época, ¿no?
Sí,
y eso
claro.
A mí me marcó mucho. Los niños aprenden mirando, entonces yo era muy mirona de chica, miraba todo lo que hacían y bueno, mi padre, increíble, mi tío Claudio y mi tío Pablo, se quedó en Italia, pero todo el tema del rigor, de organizarse, ¿no? Y del trabajo en equipo, eso también me marcó mucho.
A propósito de tu familia, Beatrice, la llegada de tu abuelo a Chile con tu padre y tus tíos vivos o todavía no, pero en el fondo trataron de irse de Italia post Segunda Guerra Mundial a varios países hasta que finalmente le resultó Chile por una cosa bien como casual. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo es que llega esta familia Di Girolamo a Chile desde Italia, desde la Italia post Mussolini?
Bueno, sí, se les presentó esta oportunidad después de la guerra y se unieron a Chile con una conversación con Fernando de Besa, que los invitó, sobre todo porque Chile era un lugar nuevo, ¿no? Con todo por hacer, y eso es muy lindo, porque en Europa ya casi todo está hecho. Entonces acá era un lugar más virgen, como con mucho proyecto por hacer, con mucho futuro, y eso los cautivó mucho. Y el amor a este territorio, y bueno, y ahí se quedaron acá, y mi tío Pablo se devolvió a Italia. Pero está mucho amor por Chile, ¿no?
Fernando de Besa, que fue Premio Nacional de Arte en Mención Teatro en 1981,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
Tipo importante de nuestra cultura también.
Y ellos llegaron acá y armaron la Academia Di Girolamo, donde enseñaban dibujo, sobre todo las técnicas, pintura, pero enseñaban a mirar, ¿no? El poder de la observación y de cómo tú miras algo, lo ves y lo reproduces con un dibujo, con una línea, con una mancha de pintura. Eso es muy linda la academia, que tiene que ver con eso, ¿no? Con la observación y cómo tú materializas algo.
Y han dejado...
Y eso me,
tu uh-huh. papá y tu tío, yo creo que tu tío más prolífico todavía en la parte, digamos, de murales, y eso han dejado su sello en muchas paredes, en libros, en muchos espacios, digamos, tangibles, de distinto tipo en nuestro país.
Sí, total. Mi tío Claudio, un genio también en eso. Y sobre todo, como hablaba del tema de la observación, tienen una cosa que es muy linda, que es como tomarse en serio el cuento. O sea, si ellos hacen un retrato, mi abuelo hacía un retrato, estudiaba cómo es una oreja, cómo es una nariz, cómo es la mirada, cómo funciona un iris dentro de un ojo. Esas cosas son detalles. Bueno, la vida está hecha con pequeños detalles, ¿no? Y en ese sentido ellos tienen un rigor que yo lo aprendí mirando, viendo a la casa de mi tío, viendo a mi propio abuelo. Como desde dibujar una mosca hasta hacer algo grande, da lo mismo si es para un espacio público, privado, lo que sea, pero hay un tema con el rigor y de hacer las cosas bien, sobre todo con un gran respeto para el que lo va a recibir, y de manera que quede bien hecho y que se vea, y es un regalo para la otra persona, ¿no? Para el que lo va a observar. Y este... es una manera como de comunicarse, ¿no? De dialogar.
Y este vínculo tan fuerte con la madera, ¿cuándo en tu vida la madera empieza a transformarse como en este material fundamental en el que empiezas a experimentar, en el que empiezas a hacer estas instalaciones, que has llegado a hacer obras de no sé, de más de 20 metros, puestas ahí en el hall central de un edificio, unas cosas bien gigantescas, que probablemente te permitieron el expertise para poder hacer lo que hiciste recientemente en la estación San Alberto Hurtado?
Claro. El tema de la madera es como... tiene una cosa tan cálida, ¿no? Es tan como orgánica y es como... hay un tema como de bien de chica. Más que nada, yo tenía una casa vieja que iba en la cordillera y la luz, porque hay un tema con la luz también, entonces pasaba la luz a través de una ventana, la luz artificial sobre estas maderas que crujían. Hay un tema como te hablaba anteriormente, los niños como observan y hay imágenes que se te quedan para toda la vida y hay algunas imágenes que se me quedaron de esto, ¿no? De las tablas viejas, de cómo una... porque mi aproximación con la madera no tiene mucho que ver con el bosque, ajá, sino que más bien con un proceso industrial, con algo que pasó por una manufactura, por un aserradero. Yo me aproximo más a un mueble que a un objeto utilitario más que a un árbol.
Claro, es una madera procesada, no una madera en estado natural, virgen.
Pero no una madera nueva, sino más bien es una madera que ya ha sido otra cosa, que fue un mueble, que fue un cajón, que fue una reja, y en ese sentido ese fragmento, ¿no?, de madera se transforma en un pequeño fósil porque tiene una historia que te cuenta. Entonces, en ese sentido, mi manera de trabajar la madera tiene que ver con eso. Con yo la trabajo muy poco, no la tallo mucho, no la pulo, porque esa textura que ha tenido a lo largo de los años es un crimen lijarla, ¿me entiendes? Y en ese sentido son muchos recuerdos de niña, de una reja vieja que había en mi campo, de cómo crujía. Y después, con el tiempo, me dediqué al diseño y como que volví a aproximarme a la madera buscando algunos soportes distintos para pintar, porque yo pintaba.
Okay.
Y empecé a hacer bastidores de madera y pintaba sobre eso, y me gustaba lo que sucedía con la pintura y siempre con este tema de la luz que yo tengo, que es como la transparencia, ¿no? Que se dejara ver esta veta. Esta como piel que tiene la madera, y en ese sentido me empecé a seducir de a poco en dejar un poco la tela y empezar a experimentar la pintura sobre este nuevo soporte que comenzaba a aparecer para mí, y después de un tiempo tuve acceso a unas tablas que son para macerar vino, que se llaman duelas, y tuve acceso a estas tablas que son también manufacturadas, que son para macerar vino en estos tanques de acero grandes, y realicé unos ejercicios visuales sobre estas maderas y fue genial lo que pasó ahí. Es bien loco porque hay veces que uno busca y de repente encuentras algo y sucede algo que te hace clic.
¿Cuándo fue esa iluminación?
Ese clic fue como en el 2004 por ahí, y empecé a hacer estos ejercicios. algunas viñas me regalaron duelas y empecé a trabajar con eso, pero después no quedó ahí. Dije, bueno, ahora no me puedo quedar solo en eso, y empecé a investigar barracas de madera, donde a los aserraderos, empecé a estudiar un poco ese tema, y encontré maderas tarapacá, y con ellos empecé a trabajar muchos proyectos, y con los cuales también no dudé en invitarlos a participar para este proyecto de metro. Entonces ahí descubrí que también se podía trabajar con otras especies de madera, y en fin. Y hasta que llegué a metro, en que empecé a incorporar, así como pensaba que esos fragmentos de madera podían ser unos verdaderos fósiles, acá quise incorporar para este proyecto de metro otros elementos que tuvieran ese mismo rol, pero que sin embargo fueran algunos vestigios de viviendas o objetos importantes que me donaran para este proyecto. Y eso vamos a hablar más adelante.
Sin duda,
pero esto es un poquito la evolución, pero siempre desde una mirada, desde la infancia te marca mucho. Y sobre todo algo que me pasó también, que tiene que ver, porque mi trabajo es como bien explosivo, ¿no? Hay algunos trabajos que tú ves que hay como algo telúrico.
Telúrico, me encanta esa palabra.
Como, sí, tenemos, es que hay mucha vinculación con el territorio que habitamos. En nuestros pies hay un volcán, entonces, y este lugar donde yo iba en la cordillera del Maule, una vez en verano, cuando llueve mucho, se hizo un taco en los arroyos, y estos arroyos se vinieron abajo, vino una luz, un gran temblor, y se vinieron todos abajo, y yo fui a mirar uno de estos grandes arroyos que estaba, al día anterior era un arroyito muy ingenuo, y el día siguiente era un monstruo que se había venido abajo. Claro. Y entre esos escombros se asomaban neumáticos, trozos de puerta, un poste de luz, y yo de chica fui a mirar eso, fue bien impresionante. Todavía no salía la luz del sol de la mañana porque era un cajón entre dos cordilleras, y empezó a salir el sol y empezaron los rayos de luz a atravesar todos esos vestigios. Y me impresionó mucho porque dentro del drama, igual sale el sol, cantan los pajaritos, pasaban las nubes, como diciendo la vida sigue. Igual fue bien fuerte. Esa imagen también se me quedó grabada y como que de alguna forma la quise también plasmar un poco en los murales.
Fíjate.
Pero
que
no
vi
tanto con el drama, sino que con esa cosa que la vida sigue, ¿te fijas? Es impresionante.
Cuando leía una entrevista que te hizo la Jimena Torres Cautivo para La Tercera hace como un año y medio, y aparecía esta palabra que usaste ahora recién, lo de telúrico, inmediatamente hice una conexión, que no sé cómo no lo había hecho antes, entre tu trabajo y el de otro gran escultor de nuestra historia que trabajaba en fierro, pero que es Sergio Castillo.
Sí,
la escultura roja que tiene en el Parque de la Escultura de Providencia, pero esa es una de tantas de la serie Erupción. De hecho, se llama Erupción, de los años 60.
También iba a hablar de eso. Pues yo estudiaba en diseño y me iba en la micro desde Pedro Valdivia con Bilbao, me bajaba en Nueva Providencia, caminaba, atravesaba el puente y ahí estaba esta escultura. Y la miraba todos los días, era impresionante. Esa fue la primera que vi de él. Y también se me quedó grabada, porque es impresionante.
Cierto, tiene que estar en alguna parte ahí de tu disco duro, porque hay.
Por supuesto.
De hecho, en el límite entre Talcahuano y Concepción también hay una gran escultura de Sergio Castillo que conversa un poco con lo que estamos hablando, y así hay distintas, digamos, en nuestro país. Pero claro, lo telúrico se nota en cómo tú haces como este desplazamiento de la madera, el color que usas muchas veces, el rojo. Yo lo relaciono con tu obra, aunque si uno va a ver esta instalación en el metro, la estación San Alberto Hurtado, hay como un color predominante en cada uno de los cuatro. Sí. Hablemos ahora un poquito de esta intervención maravillosa que es permanente, que va a quedar probablemente por décadas, esperemos, ¿cierto?
Sí.
Ahí en la línea, en la línea 1, la ex estación Pila del Ganso. ¿Cómo comienza
la
esto? ¿Cuántos años te contacta, no sé, Metro a ti o el Hogar de Cristo? ¿Cómo se hace este vínculo entre Hogar de Cristo, Metro de Santiago, Beatrice de Gierolamo, para que hace menos de un mes hayas podido ya terminar este inmenso trabajo?
Sí, mira, la historia comienza hace casi 4 años atrás, en el 2017. Hogar de Cristo me contacta porque querían hace mucho tiempo hacer una intervención en el metro y querían que fuera un proyecto con un artista que trabajara principalmente madera. Entonces, interiormente Hogar de Cristo convocó a algunos artistas y yo presenté un anteproyecto. Y el anteproyecto que presenté, como yo dije, o sea, esta es la única manera, como yo veo, se puede hacer algo. Y se me ocurrió no solo usar madera, sino que, como te decía anteriormente, incorporar otros materiales. ¿Pero por qué? Porque de alguna forma yo pensé que hay que intervenir esta estación con algunos murales de arte, pero que la propia comunidad de Estación Central se haga cargo de su propia estación de metro. Es decir, no solo yo como artista, sino que ser como una intermediaria, convocar a la comunidad para que participen y de alguna manera juntos construir patrimonio con memoria, porque que me donaran vestigios que ellos mismos quisieran, que encontraran que fueran importantes, con estos fragmentos, con su propia historia, que estuvieran en los murales y así generar un patrimonio futuro. Entonces presenté este anteproyecto Hogar de Cristo y gustó mucho, me seleccionaron y ellos me presentaron a Metro como artista.
Ah, perfecto.
Y lo presentamos a Metro y Metro lo aprobó. Entonces fue un tema como muy orgánico y
4 años atrás, entonces.
Sí.
Wow.
Sí, y presenté este proyecto, bueno, un anteproyecto, y después obviamente cuando ya me seleccionaron, ahí ya Hogar de Cristo me hizo una inducción de todo el trabajo de Alberto Hurtado, y ahí como que ya este anteproyecto lo pulí mejor y generé este proyecto, que es el que veo hoy en día, porque la verdad es que ha cambiado, pero no tanto, como que fui muy fiel a los primeros bocetos y eso fue muy lindo porque fluyó mucho, ¿no? Entonces, de alguna manera, hicimos este proyecto que tiene una gran vinculación territorial, porque de alguna forma no solo es un proyecto de arte, sino que tiene mucho espesor, porque arriba, si tú ves en la parte de boletería que Metro llama mezanina, los diseñadores Cristian Germán y Cristian Canto, que hicieron un trabajo precioso, junto con Tomás Ives, este dibujante que hizo un mapa de Chuchunco City, se hizo una aplicación, Hogar de Cristo y Fundación Padre Hurtado hicieron esta una especie de vinculación territorial completa, que es un trabajo más horizontal, ¿no? De todo lo que es Chuchunco, toda el área donde atravesaba Estación Central, donde fueron las primeras tomas, ¿no? Del año 40, hicieron esta aplicación que uno la puede bajar. Entonces tú, no solo son estos murales, sino que detrás de estos murales hay todo un trabajo de más que nada vincular a la gente y llevar el arte ciudadano para todos.
Que además, perdona Beatriz, es bien importante este trabajo que se hizo en la mezanina porque le da un contexto, porque como lo tuyo, exacto, es un arte más abstracto, evidentemente, no es figurativo, sí, es importante, sí, que la gente también pueda entender un poquitito lo que hay acá, sí, que cuando uno ve, sí, no sé, vestigios de neumáticos, de planchas de zinc, que sí, digamos, estas cosas que vienen de viviendas sociales, de sedes, sí, comunales, sí, son justamente producto de un trabajo en la comunidad, de un estudio de la zona, de impregnar de uh-huh, recuerdos y de historia esta obra que está puesta en las paredes, ¿no? No es la volá nomás de la artista Beatrice.
Y por eso se demoró tantos años, porque fue muy lindo, hicimos una maqueta con los murales en miniatura, fuimos la municipalidad, juntamos a todos los dirigentes comunales de toda la parte de Chuchunco, estuvimos con ellos, les mostramos el proyecto, gustó mucho y les dijimos, por favor, vayan ahora y siembren esta idea para que la gente se entusiasme. Fuimos a la radio local a pedir las donaciones para su propia estación de metro, vengan, dónennos lo que quieran. Y fue muy lindo porque hubo una acogida muy linda y donaron cosas muy muy importantes para ellos, y no solo, no como cachureos, sino que de verdad una pareja, por ejemplo, que tenían un portón antiguo que él mismo había hecho como carpintero y guardó ese portón, como que se empezó a echar a perder, entonces puso un portón nuevo de fierro, en fin, pero él guardó ese portón para algo importante, y nos donó ese portón, mira qué lindo.
Sí, claro.
Otra persona me donó su velador, un chico me regaló su closet, un closet antiguo.
Sí, esa puerta del closet está en la obra, exacto.
Sí, muy lindo. Entonces, todo eso la gente no sabe cómo tú les cuentas eso, y para eso está esta infografía arriba, con los cuatro paneles, donde hay una parte que se llama Arquitectura de los Palos, donde tú ves, hay cuatro ejemplos de cuatro donantes, pero hay muchos más, pero no cabían. Pero claro, en el fondo, como ejemplo, aparece la foto de él con una foto de y una especie de esquema, ¿no?, del contorno del mural, y marcado en un color, ¿dónde está ese trozo de closet? Entonces, muy lindo. Tú puedes mirar los murales y decir, ah, y arriba está la silla, acá está el velador. Y el resultado fue muy lindo, la acogida fue genial.
¿El nombre de la obra es Vestigios, Arqueología de la Ciudad, o cambió ese es el nombre definitivo?
Vestigios, Arqueología de la Ciudad.
Exacto.
Que tiene que ver con eso que te contaba, de estos fragmentos que tienen una historia, son fragmentos de la ciudad, y que de alguna manera yo los llevo a la abstracción, ¿no? Porque mi trabajo no es figurativo, yo no represento escenas reales, pero sí a través de la abstracción y con este tema de los ritmos, que después te voy a hablar, tú comunicas de otra forma, y con esos objetos algo estás diciendo igual.
Sin duda.
No es mera madera sola, entonces tú ya estás comunicando algo.
¿Cuánto duró la instalación de la obra en la noche? Porque esto se hacía solamente en la noche, ¿cierto? Cuando
sí,
el metro ya estaba cerrado
a
público.
Sí, ¿te acuerdas?
Sí. ¿Cuánto duró esto?
Mira, fue genial, porque como teníamos poco tiempo, pocas horas, la madrugada, teníamos de 11 de la noche a 4 y media de la mañana, hubo que ensayar mucho. Bueno, yo siempre los montajes los ensayo mucho antes, hago pruebas sísmicas en el taller, en fin, y teníamos clarísimo que teníamos muy pocas horas. Entonces trabajé con un equipo de montaje genial de Cristian Albornoz, que se llaman los Ras Color, y ellos trabajan hace muchos años montando obras en metro.
Ah, okay.
Cristian comenzó con su papá, que montaba obras ahí. Entonces no dudé en, conversando con Javier Pinto de Metro Arte, accedí a Cristian Albornoz, y no dudé en hacerlo con ellos, y funcionamos muy bien. Entonces destiné una semana por mural, ensayamos muy bien cada una de las piezas, cómo se iba a montar, el orden de montaje, o sea, todo eso viene coordinado de antes. Es como cuando tú vas a ver una obra de teatro y cambian las cosas en escena. ¿Te has fijado? La silla para acá y eso, cae el telón aquí. Tú tienes que tenerlo muy ensayado. No se podía improvisar ahí, porque el tiempo corre.
Ya, pero igual fue un mes completo trabajando de lunes a viernes, y los fines de semana también.
Sí, fue genial. Okay. Mira, funcionamos 5 días por cada mural. Entonces, en 4 semanas, menos de un mes, ya teníamos todo montado.
Esto estuvo listo hace, ¿qué?, unas 3 semanas atrás, no más que eso.
Sí, antes de Navidad. Sí, terminamos el 21 por ahí. A ver, el fin de semana anterior, como el 16, 15, por ahí terminamos.
De hecho, yo estoy casi seguro que lo fui a ver el día 24 de diciembre, cuando ya estaba terminado.
Sí, pues me mandaste ese saludo, sí, lo fuiste a ver. Sí.
Maravilloso. Yo invito a la gente que nos está escuchando que se tome el metro Línea 1 y vaya hasta la estación San Alberto Hurtado, ex Pila del Ganso, y vea este trabajo. Se baja en la estación, lo ve, cambia de andén, ve el otro lado, le toma su foto y vuelve. Es realmente, pero también sube a la mezanina, obviamente, para ver este complemento del trabajo, con súper buena información. Se puede bajar la aplicación de Chuchunco. Es algo muy lindo, y que se ha además inaugurado. Bueno, pero no se ha inaugurado oficialmente lo tuyo, ¿no es cierto?
No, se iba a inaugurar ayer, pero bueno, por motivos con la pandemia ha sido difícil. Entonces se va a postergar esa inauguración, que es algo muy breve,
sí, claro,
como el tema de la placa, una ceremonia, el rito. Pero en el fondo ya está ahí, y la gente ya lo puede disfrutar, ir a verlo, en fin.
Radialmente lo estamos inaugurando hoy día, entonces.
Sí, ¿cierto? Qué emocionante.
Qué rico. Bueno, la obra de Ciro Beltrán en la estación Chile España se inauguró, oficialmente
inauguró
la semana, ponte tú, que pasada o antepasada.
Sí,
y lo tuyo será pronto, pues será, no sé, en marzo. Pero da lo mismo, está lista.
Cuando se pueda. Sí, ya está ahí. Eso es lo importante, que ya está ahí, la gente la puede disfrutar. Ahora en unos días más van a poder subir el video, que es el making of, que va a estar random dando vuelta todo el rato, que que es un video donde se ve todo el proceso, ¿no? Que es lindo mostrarle a la gente todo el trabajo que hay detrás, como cortamos esas puertas, como cortar un neumático, todo eso, la manipulación de los materiales diversos, fue un mundo por descubrir. Y en ese sentido, el trabajo en equipo es fundamental. Ahí quería hablarte un poco de eso, que yo trabajo hace muchos años con formato grande y eso implica necesariamente que no puedes hacerlo sola. Entonces, ahí tú tienes que pedir ayuda y es muy lindo porque te vinculas con gente de distintas plataformas, distintos conocimientos que te aportan mucho. Y en este caso, con el proyecto de Metro, armé un equipo muy lindo con gente espectacular. Y se fueron sumando además profesionales que quisieron donar su profesión, sus conocimientos, calculistas, amigos, profesionales. Y bueno, y todo este proyecto obviamente fue posible que Arauco del minuto menos cero se entusiasmó mucho.
O sea, cuando la donación de las empresas fue fundamental.
Claro, Arauco Renovables no dudó, dijo, no, este proyecto está increíble, y se subió al tiro al carro y empezamos ahí, y hubo muchos que también se sumaron, como fue Maderas Tarapacá, como fue Andamios Layer, montamos con unos andamios que son espectaculares, unos andamios alemanes, y ellos donaron estos andamios para el montaje y para todo el proceso. Entonces también fue muy lindo el proceso, con toda esta gente, con todas estas personas maravillosas. Muchas mujeres también ahí, pintoras, escultores, un chico carpintero que es músico y que también donaron algunas cosas, me donó su pedal de guitarra eléctrica. Entonces también hay objetos que el propio equipo también donó, muy lindo. Entonces,
trabajo colectivo y con una directora, sí, de orquesta, digamos.
Exacto, es un trabajo colectivo, inclusivo y vinculante, ¿no? De todas maneras.
Me acuerdo, Beatrice, que tú estuviste siempre muy preocupada del tema de los mosaicos de esta estación, porque claro, la línea 1... Bueno, en algunas de sus estaciones ya no tiene los mosaicos, pero en las que sí quedan, claramente la estación ex Pila del Ganso, hoy San Alberto Hurtado, tiene unos mosaicos muy lindos donde predomina el color verde, y por lo tanto creo que es importante que expliques cómo está montada tu obra, porque si bien es una obra muy grande, solo topa en algunos puntos específicos con el mural, ¿no?
Exacto.
Con el mural de atrás.
Mira, cuando comenzó este trabajo, yo comencé una línea de investigación en distintas áreas, ¿no? Primero, por un lado, lo que era el Padre Hurtado, lo que era la Fundación Padre Hurtado, Hogar de Cristo. Por otro lado, Metro, la historia de Metro, cómo comienza. Y después me metí en el tema de los mosaicos de este arquitecto de la Chile, Peter Immel, que tenía esta corriente de la Chile, ¿no? Que la arquitectura era una cosa orgánica, biológica, y de vincular a la persona humana, que era como parte de una naturaleza completa, ¿no? Entonces, estos mosaicos son parte del cuerpo de obra que hizo Peter Immel. Entonces, para mí fue al principio muy difícil, un desafío muy grande de cómo hacer estos murales sobre otro artista. Entonces, se hizo una investigación y realicé muchos bocetos, incluso algunos en que seguía la forma de los mosaicos, y ahí empecé como a tener un proceso también como de acartonamiento, porque empecé a ser demasiado respetuosa de los mosaicos, entonces también volví un poco a las ideas iniciales, más sueltas, pero si tú te acercas a los murales, están en el aire y solamente están sujetos en algunos puntos de anclaje, de manera que no dañáramos los mosaicos. Y había un proyecto que espero se pueda materializar de restauración de ellos.
Sería fantástico eso.
De poder, sí, pero por razones de la pandemia económica, en fin, se postergó un poco, pero está contemplado un hermoseamiento de esta lindo revestimiento de estos mosaicos que fueron hechos en una fábrica Irmir, que era, exacto, nacional. Entonces tiene una cosa muy linda, muy patrimonial también. Entonces es muy difícil para uno llegar y decir, ya, yo vengo como artista, pongo estas cosas y me voy para mi casa. Entonces la gente al día siguiente va con su tarjeta VIP y dice, oye, me taparon los mosaicos, ¿y esto de quién es? Y no les pasó nada. Entonces es muy importante cuando tú te metes en esto, tratar de ser lo más respetuoso posible y analizar un poco dónde vas a poner tus cosas. Entonces, El tema de los mosaicos fue un gran tema y los contamos, hicimos un levantamiento con un arquitecto que trabajó conmigo, Sebastián Encina, el Ki, y medimos, dibujamos, tenemos unos croquis, unos verdaderos códices de Leonardo, esos dibujos de todos los mosaicos, los contamos, es muy lindo todos esos muros, ¿no?
Beatrice, ¿en qué otro espacio público se puede ver tu obra? Porque en general a mí me ha tocado ver cosas tuyas dentro de lugares. O sea, uno entra, por ejemplo, no sé, a un hotel y entra a la recepción y ve un trabajo tuyo espectacular, o entra a un edificio. Pero ¿hay algún otro? Y me acuerdo ¿cómo se llama ese banco, esa silla impresionante que hiciste hace algunos años?
Para Espacio Revelado.
Para Espacio Revelado, en el 2016, ¿no? Era como una banca que... tenía como una erupción de madera hacia un lado.
Sí, era así. ¿Eh? Esa banca la tengo. La tuve un tiempo en un sitio de Eriazo, en el barrio Yungay, donde vivo. Y
sí,
que fue parte de Espacio Revelado. Y ese banco fue genial porque de alguna manera habla mucho de lo que pasa hoy, ¿no? Que todos vivimos en una estructura, ¿no? Como sujeto en esta estructura de metal que sostiene estas tablas de coigüe, que son los escaños. Y me fui a una fábrica de escaños en la comuna de La Granja y trabajé con los profesionales que hacen escaños todo el día, entonces con su oficio, y lo hicimos en un día, fue una locura. Wow. Eso es lo lindo del arte, que de repente personas que no están vinculadas con el arte entienden el lenguaje, entienden el sentido y son artistas también. Y fue muy lindo. Y ese banco lo tuvimos mucho tiempo en un espacio público y ahora lo tuvimos que retirar. Y lo tengo guardado porque es medio peligroso.
Sí, tiene mucha punta.
Y sí, pero mis trabajos se pueden ver mucho en edificios corporativos, Laboratorio Zaval, en Ciudad Empresarial, en lo que es más edificio.
¿Cómo se llama el hotel? ¿Dónde tienes uno muy lindo ahí en Vitacura, esquina?
Sí, tengo uno en Doubletree Hilton, el Hilton, en el Ritz. Tengo otras cosas en... también en edificios, Pro Office, Lo Valledor también tiene el tema de las frutas, Lo Valledor. Pero el que para mí fue un gran desafío antes de Metro, y que yo creo que, como tú dijiste anteriormente, quizás no habría sido capaz de hacer Metro si no hubiese pasado por este trabajo, que fue un dragón rojo muy grande que hice para un edificio de vivienda, pero que tenía un muro continuo, un muro cortina enorme adentro, en un patio interior, cuyo muro mide 26 metros.
Sí, lo estoy viendo en tu Instagram, es impresionante el tamaño.
Hicimos uno de 23 metros de alto.
Wow.
Y fue bien increíble porque no sé cómo lo hice, lo hicimos con un equipo, por supuesto. Y ese trabajo me ayudó mucho para poder hacer el de Metro, porque cada trabajo te enseña la experiencia, pues eso te lo da el hacer, ¿no? El hacer es importante para poder ir superando ciertos obstáculos. De hecho, trabajamos con un alumno de la UDP que ahora trabaja conmigo, que fue a hacer pasantía, que es Diego Mediano, y cometimos muchos errores, no errores, pero en el fondo hicimos cosas que ahora con Metro nos mirábamos y decíamos, ¿te acuerdas del dragón rojo? Lo habríamos tenido hecho al tiro.
Oye, Beatrice,
pero eso es muy lindo.
¿Te puedo preguntar dónde está para ir a mirarlo algún día y pedirle permiso?
Es que está en un edificio que se llama Next, que está en Las Condes, cerca de Las Tranqueras, y es muy lindo porque la persona que construyó ese edificio dijo, mira, yo quiero regalarle esto a la gente, no, es algo privado, ¿no? Pero igual él dijo, este muro gigante, yo podría dejarlo blanco, pero quiero regalarlo, así que quiero que me hagas un proyecto acá para que la gente que venga a vivir aquí pueda ver esto. Y lo retroiluminamos por dentro, o sea, de noche se enciende, quedó muy lindo. Fue un gran desafío, sobre todo el montaje, que usamos unos andamios colgantes, fue con mucho riesgo, porque 26 metros igual es muy fuerte, ¿no? Y sobre todo tiene lo mismo que los murales de Metro, que es lo que tengo... tiene mi trabajo, que es como que tiene una energía adentro que está a punto de estallar, porque no se desborda totalmente, pero hay una cosa como contenida, ¿no? Que está ahí pero que sin embargo no se sale mucho de los límites y tiene una geometría, ¿no? Y eso, en ese sentido, los murales de metro tienen eso, tienen, sí, una, claro, tensión.
Oye, una calle chiquitita estoy viendo, se llama Ilanes, la calle donde hiciste,
sí,
este
mural. Ilanes.
Ilanes número, sí, 86, si alguien quiere ir, sí, a pedir permiso para que lo dejen entrar para mirar esta bestia de mural, el dragón de Beatrice, en la parte interna de este... Estamos conversando con la artista. Yo diría, no sé, yo te encuentro que tú eres una escultora. ¿Cuál es tu vínculo, sí, con esa palabra? Para mí lo que tú haces es escultura mucho más que... Pintura claramente no haces, pintas la escultura, pero alguna vez para mí lo que hace es escultura, Beatrice, o instalación, no, sí, sé cómo te gusta a ti
lo
más
que pasa
llamarlo.
Que, sí, lo que pasa es que es bien curioso porque este banco que estalla, ¿no? Que ese escaño es como casi la única escultura que he hecho al suelo. En general, mis, claro, trabajos son murales que van al muro, entonces son como esculturas.
Murales escultóricos, pintadas, podríamos decir.
Pues son como, yo los llamo construcciones.
Ajá.
Porque son construcciones al muro y que de alguna manera son ambas a la vez, porque son esculturas pintadas o pinturas volumétricas, son ambas. Unas tienen más pintura que otras, pero en el fondo hay un diálogo, hay una tensión entre lo que es pintura y escultura. Pero más que nada la pintura la uso para generar un poco una trampa ilusoria, una trampa al ojo. Entonces tú tienes de lejos ilusión de algo y tú te acercas y es plano y yo generé un volumen, o viceversa, tú crees que es plano y te acercas y tiene mucho volumen. Y eso me interesa mucho, el tema del espejismo, ¿no? Tiene que ver con el camuflaje, con algo ilusorio y algo certero. Me interesa también eso.
De hecho, hay un escultor que para ti entiendo que es importante en tu formación, que es Claudio Girola, que es uno también, sí, de los fundamentales ahí en la formación de Amereida, sí, y de la ciudad abierta de Ritoque.
Sí.
Y que Girola, Girolamo nada que ver, pero se llama Claudio Girola.
Girola, él es un rosarino, un argentino rosarino escultor que fundó junto a Godofredo Yomi y otros fundaron a Mereida, que es la ciudad abierta de Ritoque. Y me acuerdo, mi papá compró no teníamos mucha plata, mi papá artista, y llegó con una serie de piezas escultóricas de Girola. Y nosotros, pero, y mi mamá, ¿pero cómo?
Pero, se gasta la plata en eso.
Claro, y compró estas esculturas, y hubo una que me llamó mucho la atención, sobre todo porque generó una sombra en el muro blanco de mi casa de esa época, y ahí me pasó algo también, el tema geométrico, que viene mucho de Girola. Entonces hubo un nexo ahí con estas imágenes de chica. A mí, yo funciono mucho con imágenes, me pasa mucho. Entonces veo, una vez escuché un artista alucinante que se llama Olafur Eliasson, y una,
sí,
vez habló a sus alumnos en el MIT. Habló algo muy lindo, que dijo que uno tiene unos footprints, que hablaba, que son como estas marcas de los perros que dejan en el asfalto, ¿no? Que tú vas caminando por la vereda y de repente ves las huellas de los perros. Y él hablaba que él, cuando chico, se le quedaban grabadas ciertas imágenes y que después las materializaba de grande y ya las procesaba más conceptualmente, pero uno de chico ve, claro, cosas que te quedan grabadas, y no me estoy comparando con ese genio para nada, pero me hizo mucho sentido para mi vida, digamos. Yo funciono mucho con la parte de imagen, que se te quedan grabadas ciertas cosas en la observación y después las vas procesando.
Oye, Claudio Girola, este destacadísimo escultor que tiene mucha obra en la ciudad abierta de Ritoque, está enterrado ahí, sí, en el cementerio, sí, de esa ciudad abierta, que yo encuentro, no sé... Beatrice, ese es uno de los lugares más alucinantes que yo conocí,
sí,
en Chile, el cementerio.
Muy lindo, sí, muy lindo. Además que ellos tenían este planteamiento muy lindo, ¿no? Que se sustenta con la poesía finalmente, porque en el fondo ellos hacen una ilusión, aluden a la Eneida, ¿no? Con este viaje de Virgilio, y ellos hablan de Amereida, que es como un viaje a América. Entonces hacen una comparación y lo ponen en la cosa local. Y que eso es muy lindo, hacer propio algo con tus recursos. Entonces ellos hablan de América y por eso fundan este Amereida, que es como un poema de América, y muy lindo, con la Cruz del Sur. Es muy lindo lo que ellos hacen, y por eso es tan potente, ¿no? Y que dura hasta hoy. Y eso también, yo de chica iba mucho a Ritoque. Todas esas cosas te van sumando, ¿no?
Van dejando estos footprints, estas,
sí,
huellas en la memoria.
Sí. Sí, ahora no me gustan esas palabras como en inglés tan así, bueno, pero es que pero... eso es lo que él dijo, claro, claro. Él habló de esto, Eliasson. Y luego también me hizo mucho sentido también para el proyecto Metro una obra que hizo este artista que me encanta, este japonés que se llama Tadashi Kawamata. Y Kawamata, después de... porque Japón tiene algo muy parecido a Chile, ¿no? Tienen este territorio que se mueve y que tiene terremotos y que tiene tsunami. Y presentó un trabajo muy lindo de una... como aludiendo a este maremoto que hubo en estos últimos terremotos,
¿sí?
Armó en una galería en París todo un techo de una, de todo lo que es como si tú estuvieras bajo el agua y cuando quedaron flotando todos estos vestigios sobre el mar después del tsunami. Quedaron puertas, ventanas, postes. Y él hizo todo este cielo suspendido con estas puertas, con todos estos materiales. Y lo encontré tan lindo y pasaba la luz a través y tú te sentías bajo el agua, viviendo ese momento, ¿no? De ese desastre natural. A mí me impresionó mucho Tadashi Kawamata. Y él tiene un trabajo también muy... que tiene mucho que ver con mi trabajo. O sea, para mí es un gran maestro también, que tiene eso, ¿no? Como de darte la sensación y estar experimentar ese momento energético, natural, y que tiene que ver con la vida, que tiene drama también, pero también tiene futuro.
Vamos. Entonces, a estudiar a Tadashi Kawamata, me encantó ese nombre porque no lo conozco, pero me interesa mucho conocerlo.
Sí, es muy potente.
Beatriz,
sí,
te invito a que tú invites a que la gente vaya a la estación San Alberto Hurtado a ver esta obra que se llama Vestigios, Arqueología de la Ciudad, antes de que nos despidamos.
Ya, genial. Bueno, primero que nada quiero agradecerte, Rodrigo, esta linda invitación, esta conversación, y bueno, agradecer Hogar de Cristo, ¿no?, por esta invitación. Me siento como muy afortunada, ¿no?, de tener esta posibilidad. Y los invito a todos y todas a que vengan a esta estación a ver los murales, y sobre todo que vengan a Chuchunco. Que bajen la aplicación para que tengan también, conozcan Chuchunco, no solo en lo cultural, sino que en lo gastronómico. Hay una guía espiritual, hay tres maneras y tres vinculaciones con el territorio de Estación Central. Agradecer a todos los donantes que donaron, y que vengan con su familia, vengan. Yo sé que el metro es un lugar de paso, ¿no?, que tú estás apurado, pero es un lindo recorrido de la línea 1 antigua, así que los invito a todos y todas a que vengan a conocer los murales, vean en la infografía qué es lo que hay, y que vengan a disfrutar de estos murales que son de ustedes, que son de la ciudad. Y el arte es para todos y todas, así que...
Tremendo.
Agradecer solamente, sí, y agradecerte a ti.
Muchas gracias, sí, a ti, Beatrice. Beatrice Di Girolamo, un abrazo y felicitaciones por este precioso... trabajo de arte público que le has dejado a Santiago en la exestación Pila del Ganso. Te mandamos un gran abrazo.
Gracias, Rodrigo, muchas gracias. Así
hasta
que nos
pronto,
estamos
Beatrice.
Viendo. Ya, gracias. Chao, chao.
Vamos al corte, volvemos en segundos. Viene el acertijo musical en Santiago Adicto, en Radio Duna.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Bellavista Sustentable.
¿Sabías que una llave goteando puede suponer un consumo extra de más de 30 litros de agua al día? En Barrio Bellavista asumimos el compromiso de cuidar este recurso vital, fomentando así su uso responsable en todos los locales que nos conforman y generando un cambio de hábito que asegure el acceso al agua para futuras generaciones.
Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy, en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Estamos de vuelta, esto es Santiago Adicto. Quería comentarles, mientras empieza a sonar el acertijo musical. Está difícil hoy día. Está bien difícil. Pero está en alguna parte ahí de la cabeza. Vamos a ver si lo recuperamos. Hace dos días publicamos en el Instagram de Santiago Adicto un video donde salgo metiéndome al río, metiendo las patas al río, pasándome agüita del río por los brazos, pasándome un poco de agua por el pelo. Y tiene 1054 comentarios y 150.000 reproducciones casi. A mí lo que quiero decir con esto es que me sigue impresionando la cantidad de gente, de santiaguinos, que no quieren escuchar o no se quieren convencer de que el río Mapocho está limpio de aguas servidas hace 10 años. Obviamente el agua no es potable, no es que uno pueda tomar agua del río, pero el río ya no huele, ya no tiene aguas servidas, igual que el Sanjón de la Aguada, igual que el Canal San Carlos. Y claro, el 70% de los comentarios son como gente diciendo que me va a dar tifus, que me va a dar hepatitis. Se acabó eso hace 10 años gracias al Mapocho Urbano Limpio, un proyecto gigantesco que implicó solamente en sacar las aguas servidas del río Mapocho más de 100 millones de dólares, y que las plantas de tratamiento, las dos plantas de tratamiento donde llegan estas aguas servidas, es una inversión sobre 1.000 millones de dólares. Esto ya se terminó de hacer hace 10 años. Y es un trabajo extraordinario que ha hecho Aguas Andinas, y sin embargo, mucha gente todavía no lo quiere creer. La invitación es, ya que tenemos el ciclo Parque Mapocho, que nos permite bajar al río en bicicleta o caminando por tres partes, por Huelén, por cerca del río del Puente Pío Nono, y ya más al fondo cerca de La Vega, que bajen y lo comprueben ustedes mismos. Bajen al río, huélanlo, tóquenlo y dense cuenta que es un río maravillosamente libre de aguas servidas. Esa es la invitación que le queremos hacer. Me está sonando la canción, Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel tiene también su versión Enel X, y en la tienda de Enel X, para estos tiempos, te recomiendo los aires acondicionados, que los puedes comprar en muchas cuotas. De hecho, hay uno que está rebajado a 219 mil pesos. De ahí suben, digamos, ya a distintos precios, pero hay mucha variedad en aire acondicionado, y cada vez la tecnología hace que sean más eficientes en cuanto a su rendimiento. Así que está bueno, en tiendaenel.cl. Oye, y Toyota no solo es líder en tecnología híbrida, también extendió la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio en toyota.cl. Y en el Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile, puedes votar por el Toyota All New Rush como estreno del año. Esta es una votación creada por el diario La Tercera para definir el lanzamiento automotriz del año. Si te metes al Instagram, accedes directo al link y puedes votar justamente por el Toyota All New Rush. Te cuento que Bellavista fomenta la valorización de los residuos y la eficiencia para cuidar el agua y la energía. Bellavista Sustentable, el barrio de todos, una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl. Y te quiero contar que Entel ha desarrollado un contenido espectacular para que las personas mayores puedan ser usuarios activos de la red. Tiene guías de uso, internet y tecnología móvil, tiene videos tutoriales para personas mayores, y la verdad es que está fantástico para que uno pueda, junto a sus padres o abuelos, ayudarlos a que se puedan meter más en el mundo digital. Esto lo encuentran en informacioncorporativa.entel.cl/personas mayores. Está muy bueno el trabajo de Entel en cuanto a este contenido en sus plataformas digitales. Bueno, esto creo que es Bananarama, ¿o no? Bien, y se llama It's a Cruel Summer. Bien. Al principio como que no, pero de repente empecé a escuchar la voz y dije, sí. Los dejamos entonces, pero primero tengo que agradecerle al área digital de Radio Duna, que pucha que hacen pega ahí en Twitter especialmente y en Facebook y otras redes sociales. Por supuesto, a la Francesca, nuestra productora, a Lucho en el streaming y a Richie aquí al lado mío todos los días, a Pito en la dirección de Radio Duna y a todo el equipo que hace posible esta radio. Un abrazo, nos dejamos con Bananarama, me saqué un 7 por lo demás. Chau, chau.